往来的
Saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de iridiscencias. Hoy está muy iridiscente porque si habitualmente es una entrevista o una conversación con una persona, hoy estamos aquí en el estudio 6 personas. Y vamos a charlar con un invitado, que no es un invitado porque es un miembro del equipo, un miembro más del equipo, un colaborador, Tomás Martín. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Maribel, compañeros, buenos días.
Y Tomás es protagonista, hoy vienes como entrevistado o a responder a nuestras preguntas, sí, en esta tertulia, porque ha publicado en verano, publicó un libro, La vida por debajo, y eso es lo que te hace hoy ser el centro, pues de alguna manera. También, bueno, pues estamos grabando este programa en el mes de abril, días del libro, y bueno, pues nos sirve un poco también para conmemorar y celebrar, ¿no? Ya que dentro de nuestro equipo tenemos un escritor. La vida por debajo es la segunda novela de Tomás. Bueno, nos acompañan también, que van a formar parte de este tertulia entrevista, el resto de otros miembros del equipo de Radio Colores. Yolanda Bellota, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué te has leído el libro? ¿Le traes ahí abierto y subrayado?
Sí, bueno, subrayado le tengo, sí, tengo
con cositas.
Con cositas.
Y Maite Fuentes, buenos días.
Buenos días.
Y Julián Bilbao.
Pues lo mismo, buenos días.
Os digo juntos porque como sois pareja.
Sí, bueno, estamos encofrados.
Pareja de cofre.
Estamos encofrados los dos, así que...
Y pareja del caminar de la vida. Que bueno, no os veo el libro sobre la mesa, pero supongo que os lo sabéis de memoria y que también le habéis leído. Por eso vamos a hablar con Tomás. Está también con nosotros, como no podía faltar, Eduardo Díscar, nuestro Edu, que está ahí a los mandos, en lo técnico, pero que también se ha leído el libro y entonces le haremos alguna pregunta, aunque ha levantado el micrófono. Aunque Tomás es conocido en Radio Colores, sí que vamos a hacer un poco, pues, para nuestra audiencia, su biografía, una pequeña reseña que, si te parece, después completamos contigo, Tomás. Tomás Martín nace en Saldaña, en Palencia, en 1947, ¿es propio decir la fecha de nacimiento?
Sí, sí, sin ningún problema.
No tienes problema.
En absoluto.
Está muy joven. Lleva a gala esa condición de saldañés y se siente el alma impregnado de saldañismo. Uh-huh. Que yo creo que en el libro haces algún guiño también al pueblo, ¿no?
Sí,
no
siempre.
Sé si a Saldaña, pero sí que hay algún guiño, ¿no?
Sin citarla directamente, pero sí.
Sin citarla con esa casa en el
cualquier
pueblo.
Cualquier saldañés que lo lea enseguida lo va a identificar.
Que es un sentimiento difícil de explicar, una de las señas de identidad de los nacidos en un extremo de la tierra de Campos donde empieza la sierra a ondular, ¿no? Actualmente vive en Palencia.
Eso comienza así el himno de Saldaña. A un extremo de tierra de Campos donde empieza la sierra ondular.
Yo estoy leyendo la reseña que viene en el libro, pero sí. Mira, está muy bien que lo aclares tú, porque es verdad que aquí está entrecomillado,
sí.
¿No? Actualmente vives en Palencia, tras haber residido 25 años en Madrid por tu trabajo en el Departamento de Organización de Tecnología del Banesto. Has sido columnista del diario Palentino, colaborador en la cadena SER en Palencia y falta aquí, ya te lo digo, en esta reseña del libro, colaborador en Radio Colores. La próxima vez le dices a la editorial que no se olvide.
Lo tendré en cuenta.
Lo tenemos en cuenta. Porque además tu participación es amplia y muy importante.
Es, mi participación es, punto.
La vida por debajo, que publicada en verano del 2018, es tu segunda novela tras publicar en el 2016 La noche inacabada. Una obra que combina el relato metaliterario con una narración coral ambientada en el Madrid de la Transición. Está La noche inacabada. Y ahora pues vamos con La vida por debajo. No sé si también leer un poquito así para situar a nuestra audiencia en la sinopsis del libro y bueno, por las preguntas o el coloquio que vamos a ir haciendo. La vida por debajo es una historia apasionante protagonizada por 5 mujeres singulares unidas por una relación de amistad que las anima a compartir un proyecto empresarial ambicioso. Pero ante todo la obra es una narración de todo aquello que sus vidas llevan por debajo. El determinante destino de nacer en una cuna u otra, la diferente educación recibida en sus familias y centros de enseñanza, el despertar erótico de su adolescencia, los avatares amorosos con delicias y desengaños, las diversas opciones sexuales, una novela en definitiva que se lee como la vida misma, con toda su gran corriente subterránea, eso que algunos llaman alma o espíritu. Luego nos lo comentas, Tomás. Es un magma que llevamos por debajo y que nutre lo mejor de la literatura. Bueno, con esta presentación, que también es la presentación del libro, un poco para situarnos pues de qué va este libro, que son la historia de cinco mujeres. Bueno, son la historia de cinco mujeres protagonistas, pero luego están otras secundarias, que son las madres, las abuelas, las hermanas y las tías, que creo que también tienen un papel, no sé si relevante o importante en toda la historia y dentro de ese perfil de mujeres que quieres construir o que has construido, no sé. Yo no sé, no tanto entrando en la historia, pero cada mujer tiene un perfil, o has querido atribuir perfiles psicológicos a las diferentes mujeres, ¿no? No sé si podemos, os parece, también al resto de contertulios. ¿Hablamos personaje por personaje o tenéis otras preguntas, otras cosas que os...?
Como queráis, hablamos como queráis. Bueno, lo primero, dejadme que os dé las gracias por la invitación a esta que es mi casa también. Claro. Gracias a Eduardo, a ti, Maribel, a Julián, a Maite y a la niña del jazz, a Yolanda. Jazz. Digo la niña del jazz porque como somos los dos muy aficionados a este género de música, yo siempre la digo lo de la niña del jazz, más sí. Otros apelativos cariñosos, pero un poco más bruscos quizá, ¿no?
Sí.
Gracias por la invitación y vamos a hablar de lo que queráis.
Hombre, estábamos obligados a esta invitación contigo.
Pero se agradece, de cualquier manera se agradece.
Qué menos. Y yo creo que también era un buen momento en este mes de abril, los días del libro y tal, pues presentar este libro en Radio Colores.
Hablar de literatura siempre es bueno.
Siempre es bueno, efectivamente. Yolanda, ¿qué ibas a decir?
No, yo quería abrir así un poco. Precisamente leí el libro hace tiempo y ayer lo volví a releer otra vez.
Nos le leímos nada más que le presentó.
Sí, nada más que le presentó.
Ahora le hemos tenido que volver a releer.
Sí, hemos tenido que leer. Yo, hombre, lo recordaba datos, pero no. Ayer le leí un poco más detenidamente. Es más, además me le leí de una sentada. Empecé por un poco por la tarde y me lo leí entero. Bueno, a ver, no es peyorativo, que coste, pero realmente el libro me parece que son mujeres al borde de un ataque de nervios.
Hay de todo.
Que claro, pero vamos, que no es peyorativo, que me parece que está muy bien. Lo primero por la película de Almodóvar, que es un guion muy bien estructurado, y ellas también están muy bien estructuradas. Y luego, bueno, pues las mujeres, lo que dice Maribel, que entre las mujeres y las tías, es una historia de mujeres, realmente. Uh-huh. Todo es una historia de mujeres, con sus virtudes, sus defectos, su manera de ser de cada una. Y luego, bueno, pues yo tengo mi preferida. Luego, cuando hablen mis compañeros, yo luego te voy a decir quién es mi preferida. Que no es la que parece que...
Que lleva la voz cantante.
Exactamente.
La novela, ¿no?
Exactamente, no es la que lleva la voz cantante. Y bueno, yo para introducirme, yo creo que esto ha estado bien. Creo,
sí.
Con
yo, esto ya creo fíjate que... Fíjate tú, bueno, ahora le damos la palabra al autor, ¿no? Pero yo me parece, claro, es que son cinco mujeres las protagonistas, pero el perfil de cada una de ellas, su personalidad,
sí.
Necesariamente, como las de todas las personas, está condicionada por nuestro entorno y otras personas que nos han precedido, ¿no? Que en este caso, la personalidad de cada una de ellas tiene que ver mucho con sus madres, sus abuelas, como son también, ¿no? Sus
claro.
Perfiles de las madres, las abuelas, las tías, la hermana, que también las hermanas, ¿no? Que aparecen por ahí, bueno, podemos ir comentando. Maite y Julián, ¿tenéis que decir algo así principio?
Ya hemos dicho todo.
Diría que ¿cómo define el autor a ese hijo o esa hija? Que es el libro. Si es el libro, es hijo,
sí.
Si es novela, es hija.
El libro es una novela circular, o sea, comienza y termina en el mismo momento, tratado la misma fecha, y el título se debe a un pasaje que hay en el libro del Desasosiego de Fernando Pessoa, que como todos sabéis y todos ustedes saben, es uno de los mejores escritores en lengua portuguesa que ha dado nuestro país vecino. Y bueno, yo me basé en ese libro, que cuando lo leí por primera vez me pareció tan farragoso que lo aparqué, pero claro, yo es un libro que creo que el leerlo a cierta edad es muy diferente el resultado de esa lectura. No es lo mismo cogértelo a los 18 años, cuando tu pensamiento es el que es, que cogerlo ya cuando uno es sexagenario y ya tiene cierto pozo su vida, y entonces él le transmite esos pensamientos filosóficos de Pessoa mucho más contenido. Decía que La vida por debajo es un libro circular porque empieza y termina de la misma manera, y es la historia fundamentalmente de cinco mujeres, cinco amigas, con distinto perfil social y cultural, como apuntaba Maribel, y bueno, todo lo que las pasa, que es lo que la vida tiene por debajo y lo que hay por debajo de la vida, que también es vida. Entonces, ese apunte que hacía Yolanda, de que, parafraseando a Almodóvar, de mujer sobre un ataque de nervios, es una verdad a medias, porque creo que en un momento determinado de nuestra vida, sobre todo cuando nos enfrentamos con la almohada en esas noches de insomnio o de soledad, bueno, pues ahí es donde verdaderamente esos otros problemas que no transmitimos o que ocultamos en nuestras relaciones cotidianas, con amigos, con compañeros, con familiares, pues posiblemente nuestro subconsciente nos los aproxima, y entonces son cuando empezamos a tratar de eso. Y a lo mejor pues sudamos esa noche cuando dormimos, o estamos nerviosos, o estamos intranquilos, o dudamos, o todo eso que hay por ahí en lo que habitualmente nos sucede en la vida. Desde el amor al desamor, desde el amor filial al desamor con padres, desde la influencia de madres o abuelas o tías en la vida que tuvimos, en cómo crecimos, en todo eso que en la sinopsis que ha leído Maribel intenta aproximar esta historia de cinco mujeres y su entorno.
Yo siempre me he preguntado, ¿cómo, qué es más difícil o más complicado? ¿Poner el título a un libro o crear la historia misma del libro? ¿Cómo se pone ese título? ¿En qué te basas para este libro ya lo he acabado ahora, o antes, o piensas antes el título o al acabar ya el libro?
No,
bueno, este libro se va a llamar tal.
No, primero te fabrica la historia. La historia se va nutriendo. Incluso la primera idea que plasmas, una especie de guión para escribir, conforme vas escribiendo, pues la vas cambiando, porque las musas nunca están cuando las llamas. Como decía Picasso, mejor es que te pillen trabajando por si acaso, ¿no? Pero el título muchas veces pones uno, luego le quitas, luego le das vueltas, luego el editor te sugiere otro. Bueno, al final siempre acaba siendo el que tú quieres, pero no es el título el que condiciona el contenido de la obra, sino el contenido de la obra el que condiciona el título, o da vida al título, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es la obra, conforme se va fraguando, la que va alumbrando ese posible título, más allá de lo escrito o definido o establecido, que los títulos tienen que ser breves, que si son una palabra mejor que una frase más o menos larga, no sé, porque es más fácil quizá o más impactante de cara al lector. Un libro reciente, de un bestseller de gran venta, pues tiene la palabra tan sencilla como patria, que cuando lo ves te puedes empezar a imaginar tú el contenido del libro, pero hasta que no entras en el libro, sí, no está, no sé, en fin. Pero que no es el, pregunta Julián, no es que del título nazca un libro, sino que del libro, de la novela, de la ficción, sale luego un título.
Edu, ¿tú quieres hacer alguna opinión así o luego? Cuando vayamos entrando en materia, vas dando tu opinión. Pero bájate el micrófono, que si no nos entiende. Solo está lo técnico, no quiere hablar. Pessoa tiene una gran influencia como escritor y poeta en ti, porque en la noche inacabada también le citas.
He dicho que es un, primero es un autor extraño, ¿no? Extraño en cuanto a personalidad, me refiero, ¿no? Pero es uno de los grandes escritores en lengua portuguesa, traducido a todos los idiomas habidos y por haber. Y bueno, su obra está ahí. Y ese fue un libro, como he comentado antes, que lo aparqué cuando comencé a leerlo, pero que luego lo he recuperado, y conforme lo fui recuperando me impactó. Hay citas de ese libro, del libro, que van muy muy de acuerdo con la temática, lo que quiero plasmar en la novela, y sí, es un recurrente, bueno, como son otros poetas que hay, que cito, y otros autores, e incluso músicos famosos como John Lennon, o cantantes de ellas que siempre aparecen, como sí, también aparecían en la noche inacabada, ¿no? Ese es un referente en toda mi obra literaria, el recurrir siempre a gente que me ha marcado, ha dejado algo, tiene una impronta en mi discurrir literario, en mi vida.
Pues no sé si queréis.
Yo es que me he hecho un esquema, y por ejemplo, a mí me parece, pues eso, aparte O sea, lo de mujeres al borde de un ataque nervioso no ha sido peyorativo.
No, no, que me parece muy bien, ¿no? Porque también, se está para recibir críticas, no halagos, ¿eh?
No, de todas las maneras también me parece que son unas amigas en tiempos de cerezas. Cuando son jóvenes, pues ese tiempo bonito, ese tiempo que entre ellas están juntas, que se apoyan, que se quieren, y luego pues hay personas, luego su vida va.
Perdona, ¿tú crees que solo hay tiempos bonitos de cerezas?
Hombre, todas tienen una situación familiar.
Sí, efectivamente, claro. Pero digo que al principio.
Y una infancia.
Sí, todas tienen una infancia, pero cuando ellas se juntan. Cuando ellas están juntas, pues es como tiempos de cereza, los que hemos tenido todos al final, porque todos con nuestros bagajes familiares o todo lo que hemos pasado en nuestras casas, cada uno con su mochila, cuando nos reuníamos de crías, me refiero de adolescentes, pues eran tiempos de cerezas.
Claro, eso sí.
¿Me entiendes?
Ahí, o sea, sí, claro.
Claro, entonces jugábamos, nos reíamos por todos, si veíamos a un chico nos reíamos porque tenía no sé qué, en fin. Pero luego yo veo que cada personaje, lo que tú decías, va por derroteros completamente diferentes y cada una es tan diferente a la otra que parece mentira que entre ellas se lleven tan bien. Porque, por ejemplo, tienes a Irene, Rosa Lovera, pues es Irene...
Irene Saldaña.
Irene Saldaña, la rica, que es Paula, que tiene una abuela muy... muy
revolucionaria, por decirlo de alguna manera.
Muy revolucionada, revolucionaria, porque aquí, por ejemplo, pues tiene un decálogo, digamos, cuando dice la guerra civil fue un destrozavida, si tengo hijos jamás consentiré que un hijo o una hija mía estudie en un colegio de frailes o de monjas, en fin, hace una serie de valoraciones. Aurora es la chica del pueblo, la chica que vive en el pueblo castellano cerrado, con todas sus, bueno, pues con todas sus pajas mentales.
Estereotipos y perjuicios.
Sí, y con todas las pajas mentales que se hacen toda la gente en los pueblos. Luego tienes a Lucía, que se casa, que está llena de contradicciones en cierto modo, porque primero dice que se casa con el jefe, después...
No, Lucía no se casa con nadie.
Lucía se casa con el director de la agencia, ¿no?
No, esa es Paula.
Esa es Paula.
Ah, esa es Paula,
Lucía,
calla,
está con
es verdad.
Andrea. ¿No?
Sí.
Bueno, no, bueno, no estripéis la novela a los oyentes.
Exactamente, sí. Sí, Paula sabe controlar los sentimientos.
Sí.
¿Me entiendes? Pero a la vez es pragmática.
Vamos a empezar, sí. si os parece, Lucía, un poco por situar a los personajes.
Sí, sí, eso es lo que te iba a decir. Sí. Yo tenía un poco aquí un esquema
vamos a situar los personajes,
de cada uno
sí.
de los personajes y luego la influencia que tienen de los otros personajes femeninos que a mí me parecen
claro.
interesantes. Yo, por ejemplo, una de las que tú has mencionado, Paula, la abuela, me parece el personaje...
Sí.
Casi importante, me parece un personaje muy interesante.
Fundamental,
¿no?
En la vida de Paula.
Sí. Claro. Y bueno, a mí me parece que tiene un... Dentro un poco de la psicología de los personajes me parece alguien interesante, ¿no? Bueno. Pero si queréis empezamos un poco por Rosa, ¿no? Ver un poco el perfil psicológico, cultural, social, cómo construyes ese personaje, por qué la adjudicas, la madre y la abuela que la adjudicas, ¿no? Por ahí una madre siempre
sí.
débil, marcada por el autoritarismo de la abuela. El personaje del padre a mí me resulta curioso y también cómo lo resuelves, ¿no? Un padre alcohólico que luego se vuelve rico y tal, no sé.
El destino, la vida.
El destino, la vida. No, a mí, juicio, no es un poco Rosa, es eso.
Bueno, es un truco, bueno, una forma de salir, ¿no? Porque si os dais cuenta, los perfiles están elegidos no al azar.
Por eso te
están
preguntaba que Rosa, que además luego es la presidenta
de la empresa,
de la que es precisamente la que menos posibilidades ha tenido de estudiar.
Pero es la que pone el dinero y en una sociedad el que
millones.
Tiene las acciones
claro,
es el que manda.
Que ya sí.
Más allá del entente cordialísimo
sí,
que hay entre las cinco amigas, ¿no?
Sí, pero y luego da ese salto, ¿no? De ser la pobre, porque ya vive en un barrio
claro.
obrero y tal, y luego la rica por una herencia, ¿no? Tal, bueno, este personaje, no sé cómo le construyes, por qué le adjudicas eso, ser luego quien pone el dinero a una persona que en principio era de una extracción más pobre o de clase obrera, y no otras que eran de extracción
sí,
ya
sí.
rica.
Si os dais cuenta... En los perfiles de las cinco amigas, las cinco mujeres, hay una de un perfil social muy bajo, que es hija de migrantes que no tienen más remedio que dejar el campo, irse a la ciudad, vivir en el alfoz de una ciudad,
sí,
y someterse a todos los cambios que va habiendo en la España de los años 60, sin cultura, con las cuatro reglas mal sabidas, y enfrentarse pues a todas las cosas que le empieza a abrir la gran ciudad, las inquietudes políticas, el asociacionismo obrero, la falta de trabajo, el alcoholismo latente, sí, muy latente en aquella época. Entonces yo quería construir un perfil de ese tipo, un perfil de gente que fuera a la escuela pública y que luego por las circunstancias de la vida tiene que abandonar el barrio. Entonces en aquel momento deciden que a la psicología de las niñas no las viene bien, los niños, una escuela dentro del barrio por las connotaciones familiares que han tenido y lo que ocurre, y es cuando conoce a las otras chicas en un instituto más dentro de un barrio, pues con otro estilo de vida y sin tener los problemas que tenía el alfoz. Ese es el personaje de Rosa y luego hablaremos un poco de todo lo que la pasa en el entorno. Irene y Paula se encuentran con ella en ese colegio donde la mandan a Rosa una vez con la ruptura brusca de su entorno familiar, ¿no? Y allí la conocen y no saben de su procedencia ni lo que la pasa, porque Rosa guarda mucho su intimidad hasta que no tiene que dejar la escuela para buscar un trabajo, que en los años 60,
sí,
a los 14 años, se llenó de dependientas, sí, y de chicas que tenían que servir, como se decía así, casi casi con mal tema. Bueno, pues ahí las conoce. El perfil de Irene, también quería yo marcar el perfil de una hija de un militar en la época del franquismo. Irene es hija de militar. ¿Eh? Y cómo yo concibo en la ficción, evidentemente, porque lo desconozco, cómo es la vida en su casa. Una mujer que lleva los galones, que lleva al marido, y una hija sometida a esa disciplina, y cómo también, por una causa accidental, pues ese modo de vida se rompe. Entonces, pues lo que la pasa a la madre y la influencia de madre e hija, su relación y tía, la tía que se queda. Paula es hija de un viva la Virgen, tío con un dinero que se le escapa por los bolsillos, se le cae, se preocupa, con una madre que también pasa, que solo se preocupa de sus reuniones, de sus fiestas y de lucir sus trapos, y por eso Paula indirectamente se refugia en la abuela, que es su guía.
Sí.
Es el piloto en el que ella va viendo los pasos que tiene que ir dando en la vida. Y luego ya veremos cuando se hace el mayores. Y Lucía y Aurora se conocen en la universidad. Lucía se conoce antes con las otras tres porque su madre es una hippie que quiere ser madre pero que no se quiere casar. Y en los años 60, los años 50, se casa, vamos, se casa, ¿no? Quiere tener un hijo y no lo sabe ni el padre, ¿no? Y bueno, los problemas de quedar embarazada en esa época, el que tu padre te niega el pan y la sal, luego cómo le achuchas para que cuando naces se haga, pues eso, se le caiga la boca, probablemente se dice, y en ese entorno, ¿no? Con una madre que saca a pulso,
sí, sí,
la educación de su hija, y luego Andrea, que es hija de un matrimonio de conveniencia, por llamarlo de alguna manera, de terratenientes, con una vida un tanto oscura ahí, ¿eh? Su madre, cuando se queda embarazada de ella, esa huida que tiene, ese refugio falso, ficticio, por lo del qué dirán, y todas esas cosas. Y bueno, como hay una escena en el libro, cuando es niña y va por primera vez a pasar unas navidades en casa de Aurora, de Lucía, cuando se sientan después de cenar viendo una película que les pone la madre, como Lucía, la madre coge a Lucía por el hombro y Lucía pone la cabeza en el hombro de su madre. Entonces el semblante de Aurora cambia y lo percibe la madre de Lucía y hace el mismo gesto con ella. Entonces ahí ella empieza a saber lo que es el cariño que ya no ha sentido en su familia, en sus padres biológicos, ¿no? Y el cambio que da. Y como encuentra eso y lo encuentra Lucía, luego evoluciona su relación hacia donde evoluciona. O sea, son los cinco perfiles de las cinco chicas. Y en esa descripción circular que hago, primero planteo un poco lo de ellas ya adultas, ya cuando tienen 40 y muchos años, están en la empresa. En la empresa es un detalle, hay una forma de ver, sí, cómo cotidianamente se ven, ¿eh? Y luego madres, el capítulo de las madres, que lo narran ellas en primera persona, y luego el capítulo de madres e hijas, y el final de la novela, cuando ya se va viendo un desenlace más o menos previsible. Tampoco es una novela negra que tenga, que despierte la inquietud en el lector de decir, a ver qué va a pasar, se mata, hay algún muerto, se mata, ¿no? O cómo termina eso, sino dejarla abierta, hay una puerta de ver si una amistad se trunca o no se trunca, y mientras tanto, cada una, pues le pasa lo que le pasa, el amor, el desamor, la amistad, los celos, el despertar a la vida, etcétera.
Yo creo que creo que de las cinco mujeres que has nombrado, bueno, que has relatado, yo creo que la que mejor, se pone entre comillas, la que mejor vivía en aquellos tiempos era la hija Irene, la hija del militar, ¿no? Por lo que todo lo que conllevaba ser hija de un militar en aquellos tiempos.
Bueno, yo creo que la que mejor vivía,
todas las prebendas y
vivía era Paula, porque era adinerada, sí, ¿no? Era entonces, una cosa es que tú vivas tu estatus de puertas hacia afuera, es la hija de un militar, con lo cual también tienes cierta parte de autoridad en el lugar donde vives, porque eres hija de un teniente coronel, además, ¿no?
Por eso, aquellos tiempos,
y otra cosa es Paula, que a su padre se le caía el dinero por conforme daba pasos.
Sí, pero fíjate tú, el personaje también de Paula tiene dinero, pero tiene carece de los afectos de la madre,
claro,
por ejemplo.
Por eso era porque la abuela.
Lo suple la abuela, que sí que tiene esa parte importante, ¿no? Porque, por ejemplo, en Rosa también aparece la madre y la abuela, pero en cuanto a las relaciones afectivas, con ella la madre y la abuela también son como más parcas, por decirlo, ¿no?
Pues también de alguna manera. También quiero que haya una abuela mala y una abuela buena.
Bueno, son caracteres diferentes.
No, y comportamientos. Comportamientos. O sea, hasta que la madre de Rosa da el cambio que da, pues hay muchas cosas en las relaciones. Rosa está harta. Es el sostén de la familia. Los hermanos se casan y pasan de la familia. Claro. Ella tira, ¿no? Y
sí,
corre con ese tema y ve condiciones de su vida.
Sí. Tira de una madre débil, débil en cuanto a que está muy manipulada por la madre, una hermana que...
Y pusilánime, bueno, que se refugia en la iglesia, sí, y en el llanto, y esas cosas, ¿no?
La madre, dice.
Sí, la madre, sí.
Y bueno, luego una hermana pasiva también, que deja que...
Son más pequeñas, son más niñas.
Bueno, pero pequeña es Rosa también, y tira adelante siendo de la misma pero edad que tiene.
No, la saca, creo, no sé si son 6 o 8 años a sus hermanas pequeñas. A las gemelas. La saca una edad suficiente que en aquella época encima marca mucho, ¿no? Entonces ella luego se preocupa mucho de sus hermanas y de hecho cada una tira por un lado y, bueno, una acaba en la empresa, en fin.
Sí. Luego aquí hay escenas eróticas.
Evidentemente.
Muy, muy eróticas.
Hombre,
entre Lucía y Aurora que se quieren.
Sí, o sea, más escenas eróticas son quizás las que promueve Paula y los sueños.
Sí.
Y bueno, cuando están allí en ese parque al que van y bueno, miran las estrellas y sueñan y que se cuentan y se auxilian, se amparan.
De todas formas, a mí me parece que me pareció entrever que Paula está también enamorada de Irene. Parece que
no, es que no está enamorada de Irene.
Bueno, por lo menos lo deja entrever, como que... que siente una atracción física muy fuerte hacia Irene.
Paula es una mujer súper libre.
Sí, es pragmática además también.
Súper libre. No tiene ningún problema en acostarse con una mujer o con un hombre.
A pelo y a plumas.
Lo que pasa que la carga afectiva que hay en la relación con Irene, ¿por qué? Porque mutuamente, Irene es con la que más confía, es con Paula. Si os acordáis de esa escena que hay en la playa cuando las dos necesitan... Sí. Marcharse de la empresa, sí, a coger unas vacaciones. Porque,
Ribadeo. Bueno,
en Vivero.
Eso, en Ribadeo.
Bueno, pues eso son las que más, porque más identifican, ¿no? Y bueno, pues
sí, pero yo creo que Irene es de los personajes, así viendo un poco eso, más inestables emocionalmente, ¿no?
Sí.
Por el tema de la relación, de no saber romper cuando acaba la relación. Una cierta inmadurez, me da a mí la impresión que hay también en el tipo de relación que tiene con el novio. Quizá todo eso también muy marcado por la experiencia familiar, ¿no? Porque la madre tiene una dejación también, y quien se encarga de todo es la tía, ¿no? De educarla y tal. La madre vive pues en esa...
Acordaros de la escena del entierro del padre,
sí,
¿no? La madre solo tiene postureo,
sí,
y para que la vean los compañeros del padre y las amigas, y pasa de la hija, una niñita que va allí de la mano de la tía y ya eso la va marcando en su desarrollo. Aparte de eso, Irene pintó un perfil de mujer muy actual, que pone por delante su desarrollo profesional al mayor o menor deseo de ser madre. Entonces, bueno, ahí también hay una lectura sobre el aborto, el chantaje que le hace él Porque si veis, no miento ni el nombre de pila de ningún hombre, y el que más protagonismo tiene, que es la pareja de Irene, se llama él, el pronombre sí. él, con mayúscula sí. para definir él, porque da esa sensación de que así como un tanto despreciativa.
Sí, a mí me ha sorprendido un poco, parecen las películas de Spielberg, que nunca salen adultos, de T y todas estas, que siempre salen niños. Pues aquí me da la impresión, eso, a los hombres ni se los nombra.
O sea, no se les nombra por su nombre, pero tienen su protagonismo.
Sí, tienen su protagonismo, pero vamos, que no se les nombra en ningún momento con nombre
sí,
propio.
Sí, no se llama ni José, ni Antonio, ni Luis, ni Julián. Ni...
Sí, y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta,
Julián. Sí, preguntando.
Edu, ¿tienes alguna pregunta?
Yo quiero decir, a ver, hay una pequeña cosa que me lleva a otra cosa. Es decir, ella habla, Irene, habla del 9 de noviembre. Como una cosa fatal. Tiene una connotación con un ramito de violetas que también recibía el día 9 de noviembre.
Pues no, simplemente creo, no sé, no recuerdo ahora exactamente, no sé si es el día que se muere su madre.
No recuerdo yo tampoco.
Sí, no lo sé, pero creo que sí, ¿no? Que es un 9 de noviembre.
No quería saber
nada. Frío, que es cuando horrible. Ella va al cementerio con Paula, que la acompaña, y la vienen los recuerdos de cómo fue la muerte de su madre y todo lo que influyó en ella. No sé, podía haber sido otra fecha, pero como creí, quise pintar un entorno frío, que parece que asocias más el frío a la soledad, ¿no?
Sí, no, te digo, porque el ramito de violetas es mucho más bonito, ¿no?
Eso
es. Que recibes
no hay nada cariño. Eso. Por eso se acuerda de la escena del cementerio, donde se plantean, vienen de una sepultura más o menos ostentosa, por llamarlo de alguna manera, y se encuentran con que alguien llega al depósito de cadáveres con una caja de pino de un desarrapado que no saben dónde habrá muerto y lo han trincado por ahí, y empiezan a hacer esos paralelismos de entre la soledad y el morir solo, y que la muerte no te da igual que hayas nacido en buena cuna que el mala, que al final es el tino, es el mismo, bueno, todas esas cosas que...
Yo voy a volver a las abuelas. Uh-huh. Que está la
abuela, las abuelas,
¿eh? Las abuelas, que están las dos abuelas con más protagonismo, la de Rosa y la de Paula, la una, la buena y la mala, como tú decías. Yo no sé si son la abuela mala, son perfiles bueno, diferentes, pero la pregunta es, yo por ejemplo adjudico la de Rosa, pues es una mujer con carácter, mandona, vamos, con carácter, que manda, que impone su voluntad y eso, ¿no? Y la de Paula es la mujer sabia, es la
sí,
mujer serena.
Me encanta ese personaje.
¿Por qué las abuelas, las has adjudicado estos personajes a las abuelas? Porque también podía haber sido al contrario. La abuela con la abuela más de esa extracción, que ha tenido que luchar por la vida, ¿no? Como es la de Rosa, ¿no? Del campo, volver a la ciudad, puede ser también la mujer sabia, ¿no? Sabia, aunque no tenga estudios, ¿no?
Bueno, eso y, es otra cosa, ya.
Y la de Paula, que la abuela de Paula, que es de una familia rica, la abuela pudiera haber tenido ese carácter fuerte de mandar en la estirpe, ¿no? Bueno, no sé. ¿Por qué adjudicas cada abuela a ese tipo de personaje?
Bueno, vamos a ver. La abuela de Rosa, ya de momento en el pueblo, pues se oponía al noviazgo de la madre de Rosa. No la gustaba. Y en una estructura, por decirlo de alguna manera, un tanto matriarcal, donde la que mandaba y dominaba era la mujer, tiene un carácter áspero, endurecido por la guerra, por el campo, por todas esas cosas que tiene la vida, ¿no? Haciendo un poco utilización del título de la novela. Y la atribuyo ese papel. ¿Por qué le atribuyo el otro a la abuela de Paula? Porque ha tenido oportunidad y ha podido estudiar. Con lo cual yo quiero ver un poco la cultura, lo que el conocimiento puede hacer a moldear el carácter, a convertirte en reflexivo, a tener unos principios filosóficos y como un patrón por el que te tienes que comportarte. Luego puede venir la vida y te puede trastocar todos los planes y convertirte, seas muy listo o muy tonto, al tonto en buenísimo y al listo en arisco y de mala baba, ¿no? De mala folla, como dicen los granadinos. Pero no, les pinto así porque precisamente luego le quiero dar a cada una su destino. Una, cómo se fragua su infancia, su adolescencia. Incluso hasta tienes otra casa, es el que es Rosa, a puro huevo, con perdón, señores oyentes, sí. Y la otra, que en principio le tenía que venir todo rodado, esa falta de afecto a la que tú hacías referencia a los padres, esa dejación de la madre ni se despreocupa, aunque hay algunos momentos cuando están de vacaciones en que sí parece que se establece un feeling entre ambas, pero es otro concepto distinto, y es en la abuela, y la abuela es el ejemplo. Y la abuela no se divorcia, porque no hay divorcio en España, pero existe el que ahí te quedas, que es ella, claro, la que le deja al abuelo porque quiere coartar la libertad. En ese decálogo al que hacía referencia a Yolanda, ahí hay un punto que decía que la libertad por encima de todo.
De todo, sí.
Y es lo que luego Paula hace cuando el marido la empieza a interrogar: ¿dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Qué horas son estas? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Entonces dice: hasta aquí.
Sí.
Entonces, bueno, pues esos son los temas. Igual que Rosa un día, incomprensiblemente, llorando, se va a una comisaría de policía con 14 años, con 12 años, bueno, pues la toma de estas decisiones. Por eso los distintos perfiles de las dos abuelas. No porque necesariamente la del medio rural...
Sí, no, yo era una pregunta, que por qué, que bueno, la razón,
llegue así, ¿no?,
que me das ese carácter más áspero de lo rural y tal, y las distintas,
yo es que me imaginaba,
las oportunidades y al conocimiento de...
Me imaginaba de algunas mujeres de mi pueblo con mandil, atizando el brasero, y esa cara arrugada y esa mirada inquisidora,
esquinada, como digo yo,
de decir, cuando nos veían, sí, a los chiquitos tocar al llamador y salir corriendo, decía: ¿cómo te pille? Pero así, con ese tono, que yo creo que es la época también en la que naces, el entorno y cómo vives, ¿no? O sea, gente que tenía que mirar al cielo, como todos los agricultores, para ver si ese año tocaba comer o no comer o mal comer.
Porque Irene, sí, porque Irene se va a vivir a un libro, se va a vivir a...
Fíjate tú,
bueno, Irene se va a vivir, sí, a un libro.
Fíjate tú, sí, que yo cuando leí el libro, o sea, ahí me identifiqué.
Sí.
Porque hay momentos en la vida que necesita, que te irías.
Te vas a vivir a un libro.
Y de hecho hay veces que estás leyendo un libro y te vas a vivir a él. Sí. No sé si a vosotros
eso
os pasa.
Eso me ha encantado, claro.
Que te
sí,
vas dentro del libro, que te metes, ¿no? Y este, que es como empieza, lo mejor que podría ocurrirme en este momento, uh-huh, sería volver a sentir la irresistible necesidad de irme a vivir a un libro. Es como empieza el libro, lo tengo subrayado.
Claro.
Porque a mí, además, me sí, gusta esa expresión, ¿no? Creo que es algo que nos pasa de vez en cuando a todas las personas.
Más allá de su gusto por la lectura, hay una cosa que está clara: en sus malos momentos anímicos se refugia en la lectura.
Sí.
Y eso es lo que interpreto yo como ir a vivir a un libro. ¿Con qué objeto? Con el objeto de evadirse. De que ese problema que la reconcome, porque ella da muchas vueltas a sus situaciones, pues hace lo fuera. Hay otra gente que se refugia en la música. Cada uno tiene su válvula de escape y encuentra algo que le distraiga, que no le tenga permanentemente obcecado con su problema, intentando encontrar la solución. Y ella irse a vivir un libro, porque cuando ha tenido otra situación en la vida como la que tiene ahora, por eso la novela circular al principio, que es actualidad junto con el final, tiene un problema distinto al que tuvo en su día, pero que en aquel también tuvo que recurrir a un libro para no sé, para ir saliendo poco a poco, sí, del trance por el que estaba pasando.
No voy a salir un momentito del, sí, argumento, Julián, sí, de la obra La vida debajo.
Por debajo.
La vida por debajo. Ah, es verdad, no había visto.
Es
estoy sin gafas, no he visto el por, la preposición por no la había visto. Así como, por ejemplo, cuando hacemos programas de radio, yo tenía un profesor que nos decía, siempre que hagáis un programa no tienes que salir diciendo: ¡ay, qué bien, me ha salido perfecto! Tienes que dejar un 2%... diciendo, pues lo podía haber hecho mejor.
¿Solo un 2%?
Un 10%.
Pues sí, bendito profesor.
Si el 98% lo habías hecho bien, el 2% no. Era que podías haber hecho mejor. Bueno, un autor literario, como es el caso de nuestro buen amigo y compañero Tomás Martín, ¿se queda contento después de hacer un libro? ¿O dice lo que decía acá el profesor? No os tenéis que quedar del todo satisfechos.
Nunca.
Nunca.
Mira, en la publicación de un libro, en autoedición, como es mi caso, un día un escritor novel, aunque yo tenga bastantes años, vas a una editorial y, bueno, salvo que hayas escrito un bestseller, pues primero ni te escuchan. Yo estuve en un certamen literario, escuchando a la directora general de Tusquets, que es una de las, como sabéis, de las grandes editoriales, sí, y dijo que allí y todos los libros que le mandan los leen. Y bueno, yo le hice una pregunta, ¿seguro que una editorial que lee todos los libros? Bueno, yo tengo lectores expertos que cuando van por la página 5 de una novela saben si la tienen que despreciar o no despreciarla. ¿Esto hasta qué punto es cierto? ¿Qué componente de saber que va a impactar o que se va a vender o que la voy a promocionar muy bien tiene? No lo sé. Pero nunca te quedas satisfecho con lo que escribes. Primero, porque pasas 50 veces por un texto y el gazapo no le has visto. Incluso te lo dio un tercero y muchas veces permanece. Y cuando te llega el libro a las manos, da la casualidad de que lo abres, a lo mejor aparece en la página 55 y dices, joder, si esta coma aquí tenía que estar o no tenía que estar. O me he fiado del corrector y he puesto bello con B cuando tenía que ser con V. Bueno, pues esas cosas que te quedan el remordimiento, más allá de lo que tú esperabas del libro. Entonces, yo del libro solo esperaba una cosa. Yo leí una vez hace muchísimos años a José Luis San Pedro un libro y lo leí que se llama Escribir es vivir.
Sí, muy buen libro, por cierto.
Y para mí escribir es como una necesidad, como tener que comer todos los días. Otra cosa es que esté bien lo que escribes y que esté bien escrito y que atraiga. Pero es tu tema. Tampoco hace uno una edición como para hacerse millonario, con cubrir gastos es suficiente, pero hay que decirlo todo. A mí me alegró mucho en Salamanca que llegues una señora, pues así casi de nuestra edad, Maite. ¡Ay, hijo mío, lo que he disfrutado! ¡Ay, ven que te di unos besos! Bueno, pues eso ya te llena de satisfacción todos los sinsabores que te pueden traer las críticas duras, más o menos duras, y tu satisfacción o insatisfacción cuando has terminado de escribir el libro, ¿no?
Yo quería volver otra vez a los personajes, ¿no? Para un comentario, sí, sí, ¿no? Dentro de ellos. A mí me parece que, así como decías antes, Yolanda, mujeres al borde de un ataque de nervios, a mí me parece que el personaje como más sereno, más que mejor le ha ido en la vida, porque tiene recursos, ha podido estudiar en una universidad, ha crecido con afectos, ha tenido una cultura, acceso a la cultura y sabe valorarla, es el personaje de Lucía. Precisamente la que su madre es funcionaria, bueno, por eso también la puede garantizar, la tiene conscientemente y es una familia monoparental, ¿no? Pero que bueno, no sé, también hay un poco también por qué has querido elegir, bueno, es mi impresión que ese es el personaje como más que lo tiene todo, ¿no? ¿Cómo has querido elegir ese tipo de personaje justo para una familia que es monoparental?
Pues
y en las demás que son familias, sí, extensivas y hay más gente, hay más...
Si os acordáis, Lucía es la que menos ruido hace en la novela.
Sí, hace poco ruido, sí.
Hace poco ruido. Y yo creo que hace poco ruido porque es muy inteligente. Más allá de una familia monoparental, con lo cual el vínculo con su madre ha sido mucho más grande que el que pudiera haber tenido cualquiera de las otras de sus amigas, porque tenían que compartir el matrimonio, tenían otro estilo de vida. Ella, incluso Irene... La que más valor da y opinión es a Lucía. Incluso cuando piensa en la sustitución, piensa que Lucía sería la persona idónea. Pero luego ella reflexiona sobre los motivos, la conveniencia de hacerla o no. En eso, en lo que me baso para darle a Lucía ese personaje. Es la más madura, no sé si valdrá esa expresión, yo creo que es la más madura de las
cinco. Madura porque también ha tenido unas posibilidades de vida, de eso, de cultura, de afectos y tal, que la han hecho crecer como persona y madurar, ¿no? Uh-huh. Y ser sensata.
Que no es la más valiente.
Bueno,
yo personalmente...
No es cuestión de valentía lo de Lucía, ¿no? Está ahí, tiene un buen empleo en un banco, le hacen una proposición, se lo medita, lo piensa y dice, bueno, voy a correr esta aventura, ¿no?
Bueno, ahora te puedo decir quién es mi personaje favorito.
Me lo imagino, Andrea.
No.
No.
Bueno. Si quieres, puedes leer hasta donde te he marcado.
Ah, bueno, Andrea, digo yo, Aurora, claro. Aurora, sí, sí, sí. Digo yo, Andrea es la madre de Aurora.
Si me dejas leer un poquitín.
Lo que tú quieras.
Sí, sí.
Mira, a mí me ha encantado esta introducción. A mí, mi personaje preferido es Aurora. Creo que es la más valiente. Creo que es la que puso los ovarios encima de la mesa para decir hasta aquí. Y dice, solamente la introducción para decirnos lo dura que fue su vida hasta que se marchó a estudiar a Salamanca. Dice, la villa...
Perdón, ¿y dejó el colegio de monjas?
Y dejó el colegio de monjas. La villa, mi pueblo, mis raíces, apenas superaba el millar de habitantes cuando decidí marchar a la universidad. Era un fiel exponente de la Castilla viejada y triste, donde residía tanta gente cansada de contemplar horizontes yermos, para meras baldías, campos agrietados por la sequía, heladas negras que arrasaban con el cereal, futuros inciertos. Era lógico que muchos hiciesen la maleta, dejaran atrás llanuras, páramos y valles en busca del sustento que el terruño les negaba. El año que nací, 1970, la villa poseía el doble de población, pero la mecanización del campo, la emigración, los cambios sociales y los adelantos, diría mi abuelo materno, habían causado estragos en el comercio de un pueblo. Bueno, y sigue diciendo. Dice, para el recuerdo quedaron las dos salas de cine que competían por proyectar las mejores películas, como los dos casinos, dos de las tres parroquias, los concurridos mercados y el pujante comercio que abastecía toda la comarca. Lo que más me gusta es cuando dice, apenas algún edificio señorial, vestigio de la arquitectura de siglos atrás, recordaba a la villa ilustre de otro tiempo. Hasta las barriadas más humildes fueron víctimas de la piqueta o el abandono el último tercio del siglo XX. Y sigue diciendo, esto es lo que más me gusta. Todos los olores de la villa quedaron registrados en mi pituitaria. El olor a pan recién cocido, a humo de paja consumiéndose con lentitud en las glorias, a estiércol si el aire venía del norte o a carbón del brasero a primera hora del día, a boñiga de caballería junto al herradero o resina si el viento venía de los cercanos pinares. Y esto es lo que más me gusta. Y el olor a frío. El olor a frío. Nunca me había dado cuenta que el frío huele.
A que sí, Arandina, que huele el frío.
Bueno, sí, no sé. Sí. El frío en Aranda huele como en Palencia. Siempre tenemos la misma
temperatura. No digo Casas Vegas, ¿verdad, Eduardo? Si huele el frío.
Allí sí se huele.
Vamos
más.
A ver, no puede faltar en alguien que ha nacido.
Para mí es la que más me gusta.
Que ha nacido en un pueblo y ama las raíces, que hacer mención a cosas del medio rural. Además, todavía no había editado, no sé si ya estaba La España Vacía de Sergio del Molino en la calle, pero eso es una realidad.
Sí.
Y ahora que está de moda hablar de La España Vaciada. Yo he sido testigo, yo he sido uno de los que se marchó del pueblo pues, con 18 años en el año 65. Entonces, citar eso, la vida del pueblo, los olores característicos del pueblo. ¿Sabías lo que se comía en cada casa? Porque salían los olores de cada casa.
Ese es el guiño a tu tierra.
Eso es el guiño. ¿Sabías quién encendía el brasero? Porque el humo del brasero no era el mismo humo que salía por la chimenea, que olía a carbón o olía a leña si había gloria en la casa, ¿no? Entonces, todos esos olores, y el griego huele, claro que huele.
Sí, sí.
Huele y huele mucho, y sobre todo en aquella época donde, cuando en mi infancia, donde había sabañones. Y había 14, 15 grados bajo cero y las orejas temblaban y los dedos y todas esas cosas.
Además, ¿no? Aurora es la más, yo para mí es el personaje preferido porque es la más valiente. O sea, vuelve al pueblo con su...
¿Hubiese sido igual de valiente si no conoce a Lucía? En la vida.
Pues posiblemente no.
Leyendo pero, un tablón de anuncios en la facultad.
Sí, pero llegó con su con Lucía y dijo, señores, hasta aquí. Adiós. Y se marchó. Así que es casi.
Sí, sí, claro.
Se marchó.
Pero eso lo hace ya cuando Lucía la ha ido despertando a la vida. Por
sí,
alguna
pero,
vez, ¿no?
Pero ella fue valiente,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, claro que fue valiente.
Bueno, tenemos que ir avanzando porque el tiempo va corriendo.
Sí, sí.
Yo tenía una pregunta aquí antes a Yolanda, ha sacado el tema del erotismo. Uh-huh. Bueno, ya ahora habéis mencionado cómo. A Aurora
perdona,
es la más valiente.
Perdona que te interrumpa, hablando del erotismo. ¿Qué os parece que un grupo de quinceañeras se desnuden?
Ah, perfecto.
Y se vean sus cuerpos, ojo, no. Y luego, cuando tienen 48 años, se vuelven a desnudar. Y entonces ya empiezan a reflexionar sobre, entre comillas, los estragos que la edad va haciendo en los cuerpos.
¿No?
Pues yo creo que es una reflexión muy femenina, claro. ¿No? Más allá de que algunas no han conocido la maternidad. Y, en fin.
Pero seguro que eso no, a los 60 ya no lo hubiesen hecho.
Bueno,
sí.
Hombre, ¿quién bueno, sabe? ¿Quién sabe? Igual sí.
No, bueno,
en fin, era una anotación.
Sí, hablando, el último sí, comentario de Aurora,
Aurora
y Lucía, ¿no? Como Aurora, al final dices, Yolanda, que a ti te parece la más valiente, da el paso, y dice Tomás que si lo hubiera hecho, si no hubiera estado Lucía al lado, ¿no? No sé si destripamos la novela diciendo que, bueno, mantienen,
igual,
que mantienen una relación lésbica, ¿no?
Uh-huh.
Y la pregunta era, yo cuando lo leí iba viendo esto y la ambigüedad de Paula también, ¿no? Pues
sí.
Igual podía tener tal, veía que claro, el más de la mitad de los personajes femeninos de los protagonistas, ¿no? Hablas de ellos de una relación, pues bueno, también lésbica y tal, ¿no? Y la pregunta, bueno, no sé si la pregunta, que si escribiendo un libro de mujeres es necesario, vamos, es imprescindible, es necesario, o tiene, ¿por qué metes esa relación?
Bueno, vamos a ver, yo creo que las relaciones lésbicas, aunque ahora se han salido del armario, sí, existen igual que las homosexuales.
Sí, sí. Pero si escribes un libro de cinco hombres, no sé si hubiera salido una relación
en homosexual. En La noche inacabada
sí,
está
una.
Gus,
sí,
que es un cielo de hombre.
Sí, sí.
Bueno, hay una cosa, en el tratamiento ese de... Es una cosa habitual, precisamente porque la premisa esa de anteponer la vida profesional a los deseos de construir una familia, o cómo está la sociedad montada, o cómo se puede una plantear ser madre ganando 900 euros al mes, aunque no sea el caso. Pero si os fijáis, cuando describo cómo despierta el deseo y el afecto entre las dos, nunca se habían dado cuenta de que se sortean la habitación del piso que alquilan. Y a Paula, a Lucía y a Aurora las toca compartir la habitación y Irene es la que tiene la habitación sola, ¿no? se están viendo desnudarse todos los días, no sienten nada, hasta que un día, en un momento determinado, cuando anímicamente una de las dos vuelve hecha polvo del pueblo, se fija, y la otra, al darle cariño, empieza a despertar en ella otro tipo de sensaciones que tenía ahí muy ocultas. Y a partir de ahí empieza a nacer ese tipo de historia que ninguna de las dos premeditadamente ni lo había visto ni sentido ni nada, sino un momento determinado. Lo que la vida tiene por debajo, las plantea una circunstancia, vuelvo del pueblo, me he enfadado con mis padres, vuelvo llorando, les he mandado a donde sea y me encuentro con la comprensión de mi amiga. Y a la vez que veo la comprensión, ella se atreve a hacerme un tipo de caricia y a partir de ahí yo descubro que hay otra cosa también con las caricias que hasta entonces no había tenido.
Vamos
¿no?
a poner un poquito de música porque podríamos estar hablando aquí 3 horas, pero nos está esperando un cocido para comer.
Muy importante.
On the silver screen. He melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the can about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. I really shouldn't care. Lord knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy.
Bueno, vamos a ir entrando. Me he descolocado el micrófono. Vamos a ir entrando en la recta final del programa porque llevamos casi 50 minutos. Bueno, el libro es un libro de mujeres, son las protagonistas. Hemos hablado de sus perfiles y tal. No hemos hablado, eso yo creo que es algo en la novela, aparece, bueno, aparece con su importancia, ¿no? El tema de que lo que las une a las cinco, aparte de que han la amistad de adolescente, cómo se han ido conociendo, es luego, que es como empieza también un poco la empresa, el proyecto empresarial que ellas emprenden, Ripal. No sé, ¿con eso qué has querido transmitir o qué has querido contar?
Bueno, con eso he querido contar un poco la importancia que la mujer ha ido cobrando, su presencia en la sociedad y un poco rompiendo estereotipos, por decirlo de alguna manera. Son 5 amigas que viven como cualquier grupo de amigas cuando tienen 20 y pocos años, se ven todos los viernes, toman sus copas, tienen sus aventuras, pero llega un momento que una de ellas, en la empresa donde trabajan, ve que la empresa, una empresa familiar, dedicada a consultoría y asesoría y todas estas cosas, pues va, llega un momento que hay de crisis y que aquello va a desaparecer. Entonces ve una oportunidad de negocio, es cuando la habla a la que tiene los dineros, a la que tiene, oye, mira, podemos hacer esto, y ella es un poco la que lleva la voz cantante de la creación de la empresa y reparte muy bien los papeles, porque sus dos grandes pilares, uno, el de las preocupaciones es Paula, que son las más amigas que desde niñas, y otro, donde se apoya profesionalmente, que es en Lucía y en Aurora. Más allá del don natural que tiene Rosa, que ha estado trabajando en una mercería, sobre la captación de sus interlocutores a la hora de hablar. Lo único que pretendo es que ver, destapar un poco el protagonismo que la mujer va adquiriendo y cómo Irene, en un momento de esos que todos tenemos, pasa factura a los que habían sido sus jefes, hombres, incluso a ese hombre con cierta dosis de machismo, que lo primero que hace cuando la mira es recorrerle al cuerpo de arriba abajo, y luego, como en cierta manera, pues un poco, si no los putea, sí los quita del staff, de la dirección de la empresa, y pasan a puestos secundarios, y alguno, en ejercicio de su soberbia, pues coge y se va, porque claro, verse ninguneado de esa manera, ¿no? Entonces, ahí está el tema de por qué las mujeres quieren dar un protagonismo, pasa a ser, lo dice ella, he pasado de ser una abogada en tal sitio, a aquí en la empresa, en recursos humanos, a ser la consejera delegada de la empresa, ¿no? Entonces, esa es una forma de un poco de empujar y hacer visible cosas que deberían, sí, estar al orden del día y que no están, o al menos no se perciben tanto.
De un guiño a ese empoderamiento de la mujer y a ese ocupar cargos directivos.
Claro.
¿No? Porque al final la empresa va a cambiar, pero no porque vaya abajo, no, sino porque precisamente...
Por cosas de la vida, por cosas de la vida.
Por cosas que van pasando en la vida.
Claro, que es cuando una de ellas da más importancia a sus relaciones de familia, a sus hijos en concreto, que a la empresa. Y de hasta aquí.
Yo creo que Rosa, a pesar de lo que le separaba con el padre, también dialogaba con él cuando estaba normal.
Claro.
Y entonces quizá por eso, por ese, claro, ese acercamiento, decide que los hijos estén todos igual, pero ahí ya ponerla más por encima.
Claro, ya es cuando llega un momento entre la debilidad de la madre, ella pues toma esa decisión. Y hay una escena para mí muy bonita, claro, la he escrito yo, que es cuando ella retorna, ya con dinero, retorna al barrio donde vivió. Y hay una familia sudamericana viviendo allí, y bueno, y todo cómo choca su infancia, la definición que le hace la madre de felicidad, que es la felicidad, hija, la luz de la casa de enfrente, que debían tener bombillas de 200 vatios y las de la casa de Rosa eran de 50, ¿no? Y una niña con 7, 8, 9 años, la dice a la madre que la felicidad es aquello, que ya la deslumbre, pues debe ser la felicidad aquello, evidentemente, ¿no?
Y para terminar, puedo terminar mi última preguntilla,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Yo siempre voy a la parte técnica de todas estas cosas. Yo soy director de cine, Julián Bilbao. Bueno, no soy, pero me hago ahora.
¿Te ves director de cine?
Sí, ahora mismo. Aquí,
bueno, pues
y te digo, señor Tomás Martín, ¿qué le parece si esta obra suya, La vida por debajo, la llevamos al cine? ¿Qué diría esto?
Pues lo único, sentarme al lado de los guionistas para que se ajuste un tanto el guion a lo que yo percibo.
¿La verías viable para representar en cine? Ya eso, en teatro no digo, pero
eso,
en cine.
Eso porque... no lo tengo que decir yo. Eso ya sería, eso sí que es una utopía, no de los dos pasos de Galeano, sino zancadas, no, más que pasos, zancadas.
Te agradaría que te dijeras.
Sí, 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 sí.
Si conceden un Oscar a la película, por mejor.
Bueno, es que... pues no hay que perder la esperanza. ¿Quién sabe? Que sea un día un director de cine por ahí, ¿no?
Sí, sí, evidentemente.
Bueno,
la escena, perdona, y termino. La escena esa de cuando ella se cree que se encuentra con él a la vuelta de una esquina de noche, llega a casa y se tiene que poner un whisky o dos.
Y, ah, sí, mira, bueno, esa es otra cosa. En La noche inacabada, el entorno de Alterne o así era el whisky. En esta te has pasado al gin tonic. ¿No?
Sí, porque el whisky para chicas, no es con esto que yo tenga un cosmasita, sí, ¿no? Me parece que el whisky es más de voz aguardientosa de hombre, sí, y de aquel hombre de los años 50 y 60 que de chicas, que bueno, que además el gin tonic es verdad, ¿no? Sí. El gin tonic es más, no sé. No sé si le veo con un, sí, perfil más femenino, y ahora como hay gin tonic de mil sabores, quizá por eso, no sí, otro motivo. No, ¿no?
Es algo que te llama la atención cuando se están poniendo un gin tonic y se toman, y en La noche inacabada era whisky.
Era whisky, era whisky.
Y el jazz. Bueno, para ir acabando, Tomás, creo que esta es tu segunda novela, creo que andas metido en la tercera, estás escribiendo alguna cosilla.
Sí, sí, estamos ahí con... Está en embrión ahí la tercera novela. Bueno, más que embrión, está bastante avanzada.
¿Y nos puedes avanzar un poco, bueno, de qué va o por qué te planteas hacer la tercera o de qué va? Porque cuando estabas escribiendo esta nos contabas que iba sobre mujeres, solo iba a haber protagonistas mujeres. En la tercera...
Aquí hay hombres, mujeres, curas, militares, padres, madres, pero fundamentalmente libertad, amor y muerte. Es un trinomio ahí que está presente casi siempre, y es la historia, o pretendo escribir la historia, de un profesor de literatura que está en un instituto, dice que el temario de tercero y cuarto de bachiller se lo salta, y el ideario del instituto también, y bueno, pues empieza a dar las clases a sus alumnos de una forma muy peculiar, y a través de la literatura quiere hablarles de aquello que no llegó a España, que fue lo de igualdad, de libertad y fraternidad a sus alumnos.
Pero está ambientada en...
¿qué en los años época? En los años en los años 50 y tanto, 60. Y la, fundamentalmente en el año 65, que es cuando el protagonista empieza a tirar de recuerdos, ¿no? Y todas estas cosas, bueno, pues llega a oídos del jefe de estudios, un padre le denuncia porque el hijo llega a casa, el padre del niño solamente quería que le enseñara a José María Pemán, y este hombre pues se dedica a hablarles de Blas Otero, de León Felipe, de Bertolt Brecht y de gente de mal vivir, y a raíz de eso, bueno, pues él lo exilian, ¿eh? Y bueno, cómo vive en el exilio y todo lo que se va encontrando en el exilio y sus dudas existenciales, en todo esto sus relaciones afectivas, ¿eh? Muy vinculadas con estas tres cosas que os he dicho, la libertad, el amor y la muerte.
Tiene buena pinta, ¿eh?
Sí. Bueno. Entonces, para dentro de un año, ¿dices que la estás presentando ya aquí en Radio Colores o...?
No lo sé, no sabes. No lo sé, porque eso nunca se puede aventurar. Depende, hay días que escribes 50 páginas y otros días que ninguna. Y otros días que te sientas delante de papel en blanco y no hay manera, por mucho que invoques a las musas o a los duendes, que aparezcan por ahí en azar más de tres palabras. Y luego, pues, bueno...
Todos los problemas técnicos de la edición.
Bueno, menos, creo, tengo ya encontrado una editorial que me gusta bastante, porque ahí sí voy a tener corrector. Y aunque nunca, dicen los editores que nunca hay un libro perfecto, qué duda cabe que cuatro ojos ven más que dos. Y algunas cosas que uno no debería, unos errores que uno debería cometer, por lo menos los de bulto obviarlos, ¿no? Más allá de la capacidad del dominio del lenguaje que tenga cada uno, ¿no? Que, bueno, pues es un mundo. Creo que muchas veces es más lo que uno imagina que luego cómo poder plasmarlo. Pero bueno, ahí
bueno,
estamos.
Bueno, pues en breve estaremos presentando en Radio Colores también el... todavía no tienes título.
No tengo título todavía.
La tercera novela de Tomás Martín.
Manejo tres o cuatro títulos, pero no me he decidido todavía por ninguno.
Hasta que no tengas la novela escrita, no, tampoco corre prisa, ¿no?
No corre ninguna prisa. Normalmente los editores, cuando son ellos los que financian la edición, son los que suelen aconsejar el título a la hora, por aquello del marketing y esas cosas, ¿no? Pero como aquí uno se lo guisa y uno se lo come, que perdónenme la expresión, pues el título, manejo tres o cuatro, pero bueno, ahí estará. Lo que tengo que hacer ahora es terminar bien.
Terminar el argumento.
Sí, sí. En ello estamos.
Bueno, pues suerte con la tercera novela, Tomás.
Mucha suerte, Tomás.
Muchísimas gracias.
Gracias por haber estado aquí, compartiendo con nosotros La vida por debajo y diciéndonos estas aclaraciones que, bueno, pues cuando la vas leyendo, pues bueno, dices qué habrá querido decir el autor con ellas y tal. Bueno, y compartiendo la visión, porque tú has creado un personaje, pero yo con tu personaje puedo tener mi propia idea también y interpretarle.
Eso, entonces, yo no sé qué, pero yo uno escribe. El que tiene que interpretar luego es el lector, porque cada lector ve en la novela lo que lee cada cosa, ¿no?
Sí, sí.
Aquella señora que me dio el beso en Salamanca, seguro que no la ha visto como mis compañeras del taller literario y compañeros,
sí,
que con ojo más crítico y visión más crítica...
Que ya ahora que dices
escarban en otro tipo de cosas.
Tus compañeras del,
¿no?,
taller literario está dedicada a...
A ellas, como va de mujeres, se lo dedico a ellas, sí.
Está dedicado aquí a mis amigas, sí, el taller literario de la Universidad Popular de Palencia. Bueno, pues muchas gracias.
Ahora estoy leyendo una novela muy pequeñita. Es un fragmento de una novela, son 65 o 66 páginas, que es El ruletista, que bueno, cuando llegas a la página 25... Yo que estaba pensando en la ruleta del casino, luego la ruleta es otra cosa.
Es otra cosa.
Pero en fin.
Es la de la vida. Otra.
Claro. Pero eso hay que ser un escritor como es el autor de esta novela. Que muchas gracias a ustedes, fundamentalmente, señores oyentes. Hoy no les doy las gracias después de haber conducido un espacio, sino haber sido invitado a esta tertulia tan agradable con mis compañeros y compañeras.
Pues Tomás Martín, el autor de La vida por debajo, nuestro compañero de equipo, Yolanda Bellota.
Hasta luego.
Maite Fuentes, Julián Bilbao.
Siempre.
Luego nos vemos con el cocido.
Edu, que ha estado ahí. Eduardo
silente,
Luis
ha estado silente.
Eduardo Luis de Íscar, voy a decir el nombre completo.
Le pasa lo que Albert Rivera, que ahora se llama Alberto Carlos. Tenéis nombre de culebrón venezolano.
Que ha estado ahí con el tema de la técnica, asegurando que todo saliera bien. Muchas gracias, Edu.
Sí, sí.
Y un saludo, bueno, quien les habla, Maribel Molina. Un saludo a toda nuestra audiencia. Si no habéis leído el libro, pues os invitamos a que le leáis. Y más ahora que ya tenéis un poco idea con estos comentarios que hemos hecho. A ver qué conclusiones o interpretación sacáis. Un saludo a nuestra audiencia. For now that you've come back, my dream of life is here.